3:33 y ya estamos conectados con Walter Gorbach, que es experto en criminalística, para hablar acerca del femicidio de Agostina Vega. Todos estamos tan conmovidos y cada vez conocemos más detalles que son tan crueles. Los resultados de la autopsia, que fueron preliminares y se conocieron en el día de ayer, hablan de asfixia, hablan de abuso. El principal acusado está detenido en la causa, cuentan que está en un lugar apartado, con cámaras de seguridad, y queremos un poquito hablar acerca de lo que significa este crimen tan macabro. Walter, gracias por atendernos. Acá Nora Brioso, todo el equipo de Radio Nacional, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Nora, y a todo tu equipo.
Bueno, gracias por atendernos. Bueno, la verdad, azorados, o sea, con esta mecánica, con este hombre, con esta crueldad, con una menor. Contame un poco cuál es tu impresión de todo lo que se va sabiendo.
Bueno, mira, Nora, esto arranca, digamos, con una desaparición, entre comillas, digo, con una investigación sobre el paradero de Agostina. Los primeros inicios de la investigación fueron un poco erráticos, quizás las primeras horas, más que nada lo que se fue trascendiendo entre lo que se consumó tanto la denuncia como la investigación del presunto sospechoso hasta las primeras diligencias investigativas. Después la investigación es como que empezó, entre comillas, a encarrilarse ya en una hipótesis firme hacia el imputado, el cual quedó detenido a los poquitos días de la desaparición, el día miércoles, sí. Si mal no recuerdo. Y bueno, y a partir de ahí, todo el dispositivo para ubicar a Agostina, donde drásticamente, lamentablemente, se la encuentra en este descampado, alrededor de 13 a 14 kilómetros de distancia de la vivienda del hoy imputado, el acusado. Obviamente estamos ante la presencia de un hecho atroz en cuanto al desarrollo, en cuanto al tipo de mecánica, al deslizamiento del cuerpo que ha sufrido Agostina, y en la posibilidad ultra firme, además del presunto abuso. Digo presunto abuso porque si bien el resultado preliminar de autopsia indicaría, lo digo en potencial, algunos signos compatibles, sí, hay otros estudios más específicos que todavía se están a guarda, más que nada porque bueno, el cuerpo estaba en un estado de descomposición relativamente importante y que impide en prima facie a realizar unos estudios directos.
Tengo una consulta con respecto al cuerpo, porque bueno, hay aparición de restos humanos el sábado de la tarde, se encuentran por un lado en un descampado, también en la calera, en esa casona que se veía en las imágenes, y esta mañana había presencia policial y decanes en la casa de la mamá de este criminal. Lo que estarían buscando es que haya quizás más restos escondidos en otras partes.
Bueno, en principio esa diligencia tiene que ver porque evidentemente, para decirlo en un lenguaje lo más claro posible, faltarían partes anatómicas, claro, evidentemente, del cuerpo. Eso es una posibilidad. Y la otra posibilidad, que es un poco más remoto, un poco más improbable, al menos de lo que se está manejando, es ver si ese cuerpo de Agostina ha sido desmembrado o ha tenido algún otro tipo de particularidad en otro domicilio que no sea el acusado.
Ah.
En principio, estaría, digamos, la principal hipótesis.
Ah, porque siempre, sí, hasta ahora lo que se decía es que todo había sido realizado en la misma casa, ¿no es cierto?, de Barredier. O sea que podría, claro, haberlo llevado a otro lado. Y ahí, por eso también quizás no escucharon nada, porque dice ahí toda la gente que vivía en esa casa, cosa rarísima, que no escucharon, no vieron nada.
Bueno, sí, esos son nada, son testimonios que se han recolectado en la investigación. Más allá de eso, también hay que ser, en un punto, digo, cauto, porque los familiares directos, digamos, tampoco no tienen una obligación de declarar contra el acusado directo, que es un familiar propio, digamos, digo esto, porque los resguarda el proceso penal, digamos, uh-huh, algo que sufre un delito propiamente, uno de los familiares directamente. Pero bueno, a ver, acá la circunstancia está en que la investigación trata de atar quizás los últimos cabos, porque en realidad se trata de ver si alguien más, incluso aparte de este único acusado, ha colaborado en algún grado con este femicidio, digamos.
Claro. Hoy según tu experiencia, ¿se puede hacer esto solo? ¿Una persona sola puede hacer y actuar de esta manera? Porque tenemos muchas puntas, ¿no es cierto? Tenemos primero la desaparición de la chica, o sea, atrapar a una niña, dejarla, calculamos que seguramente, como el caso de la otra chica, la debe haber maniatado, deshacerse del cuerpo. ¿Eso una sola persona puede hacerlo?
Bueno, mira, Nora, yo te hablo desde
la experiencia, sí.
Casi 30 años de trabajo forense. Hemos tenido muchísimos casos en el cual ha actuado una única persona y otros, digamos, donde hay diferentes roles y diferentes partícipes. Uh-huh. Digo esto, prima facie, uno no podría descartar solo por el hecho puntual decir, bueno, sí o sí tiene que haber más de una persona, o por el contrario, es único el autor. En realidad, todo esto lo tenemos que dar la evidencia clínica, que hay una evidencia abundante, la evidencia en los escenarios donde se ha, tanto donde se ha encontrado el cuerpo de Agostina como la vivienda del acusado. Bueno, en este caso se está analizando, o estarían analizando, la vivienda de la mamá.
¿Y qué buscan en la vivienda de la mamá? ¿Qué dato puede salir de ahí?
Y mira, ahí yo entiendo de que lo que se está buscando es justamente si hay alguna conexión o vinculación, si es que Agostina ha estado o en vida o no con vida, digamos, en ese lugar, caso. Si hay alguna pertenencia también de Agostina. Recordemos que ella estaba vestida y las vestimentas no han sido encontradas en este estampado. Entonces, hay que ver si hay algo que la pueda vincular o no, o claro, algún dato. En realidad es algo un poco más, accesorio, si se quiere, esta diligencia. Puede arrojar algún dato de interés o no, pero no es determinante.
No es determinante, no. Lo determinante es lo de el encuentro del cuerpo, del cuerpito, pobrecita. Y después otro dato que surge hoy, que habló la novia o amante o exnovia, viste que no sabemos, la dueña del Ford K negro donde él llega y se deshace del cuerpo, que dice que le entrega el auto lavado, y yo escuchaba hoy testimonios de la gente que lavó el auto, que son vecinos de la misma cuadra, y decían, no, pero no había olor, no estaba sucio, tenía un poco de tierra nada más. ¿Se puede, no sé, pensaba si existe, se puede hacer una prueba de luminol, más allá que lo hayan lavado, qué puede darnos contarnos el auto?
Bueno, sí, ahí el auto hay que hacer también un relevamiento muy muy minucioso y diferentes reactivos, no solamente el luminol, que es lo que tradicionalmente o vulgarmente se conoce, hay otros reactivos, incluso hasta más específicos aún, que se puede trabajar, digamos, tanto en el interior del vehículo como en la superficialidad, para, bueno, en fin, seguir en ese nexo vinculante del delito con el vehículo.
Claro, claro.
Evidentemente hay filmaciones, registros clínicos que se ve muy claramente el vehículo circular en la dirección al descampado, pero bueno, ya de por sí solo quizás la filmación ya está determinando.
Sí, que él estuvo ahí.
Claro, se siente. Pero bueno, más allá de eso, obviamente el vehículo es objeto de peritación y ver todo lo que se pueda encontrar o localizar.
Según tu mirada y tu expertise, ¿qué faltaría ver? ¿Qué pensás que falta algo? ¿Hay algo que vos digas, no, pero también habría que mirar este lugar?
Yo me voy a abstraer del hecho este puntual,
sí,
y te digo de los datos que...
En general, okay.
Exactamente, que fueron dando a difusión y demás. Obviamente no soy parte en la causa, no conozco material directo de la causa, solo hablo por la información que me llega, nada más. Te repito, el inicio de la investigación para mí, hay que reverlo. No me gustó en lo personal, desde lo técnico, y te digo por qué. Porque hoy por hoy el femicidio es un delito muy grave en la República Argentina, y una mujer asesinada cada 44 horas en la República Argentina. ¿Y qué quiere decir con esto? Que la alerta Sofía se debió haber disparado muchísimo
mucho antes
y claro, no 80 horas después de la desaparición.
Tal cual.
Y esto, ojo, con esto no digo ni que esté mal ni que esté bien la investigación. Digo que en cualquier lugar de la República Argentina, cuando hay una menor o un menor desaparecido, cuando hay un inminente riesgo, cuando hay una denuncia formal, cuando incluso está indicado un posible acusado en las primeras horas, me indicó el propio remisero, hay elementos fehacientes como para agilizar esas primeras horas de búsqueda, investigativa y de difusión. Eso es por un lado. Ahora, después el desarrollo de la autoría, el desarrollo de la localización del cuerpo, es correcto, investigación surgió, digamos, o tuvo un hilván lógico. Recordemos también que el testimonio del remisero es un testimonio determinante.
Fundamental, ese hombre que lo vio en redes y que saltó el mismo domingo, ese es fundamental, como también el accionar del padre, ¿no? Que dijo, también, bueno, se puso al hombro toda la investigación y cambió todo, cambió todo.
Y te profundizo un poquito más. Y también determinante, el primer abogado de la familia, que fue reemplazado en los poquitos días, el primer abogado... No recuerdo
No, me acuerdo de Nagy, que es el último, pero había uno antes. Sí.
El anterior, que fue el abogado que consiguió extraoficialmente la cámara del domicilio de enfrente.
Ah, yo pensé que había sido el padre. Okay.
El abogado la aportó en registro fílmico y después la autoridad judicial la recolectó oficialmente.
Claro, y ahí se pudo, cuando lo pide oficialmente, lo pudo ver mejor.
Exactamente. Exacto. Pero digo, estos dos elementos son los más clarificadores del hecho y lo que en realidad le empiezan a despejar toda duda.
Claro, claro. Bueno, vamos a estar atentos porque hay mucha información y también me parece que después de esto vamos a ver quién era este Claudio Barrelier. Aparecen conexiones políticas, aparece todo un entramado de impunidad increíble, ¿no?
El tema es si después va a haber algo de, no sé, algo también de todo lo que falló. Digo, yo calculo que tiene que haber alguna especie de revisión, ¿no?, de justicia, fiscales, no sé.
Claro, sí. Hay un fiscal, ¿no es cierto?, el fiscal anterior que lo deja libre cuando él comete hace un año un abuso de una chica que se va corriendo desnuda, ese fiscal ahora lo iban a ascender, ahora dejó de ascender y están todos muy enojados, claro. Entiendo, ¿no? ¿Es así, Walter?
Sí, bueno, ahí no te pido disculpas el comentario que recién hizo ahí tu colega, no conozco el nombre.
Caro Valverdi.
Bien, Carola. Muy muy atinado, ¿qué cosa? Que hay que tratar de este tipo de causas, auditarlas y ver en dónde están los... En esta causa y en la anterior.
Claro.
Porque acá la función, acá todo esto nos tiene que empezar a dejar enseñanzas desde lo judicial y lo investigativo para que no se repitan los errores.
Claro.
Y que no volvamos a tropezar siempre con la misma piedra en la investigación.
Claro.
Entonces, si alguien trabajó mal, tiene que ser sancionado. No puede seguir ocupando un cargo, un funcionario público en el cual toda la ciudadanía paga un sueldo para que haga las cosas bien. Como pasa en cualquier profesión.
Sí. Y a veces hay casos bisagras, como fue el de Píparo, que hay vitrinas ahora en los cajeros. Yo pienso que a partir de ahora, bueno, cuando hay una denuncia de un paradero, tiene que actuar automáticamente. No que te dicen, no, anda a tu casa, fíjate si no se fue con un noviecito, con una amiga. No. Si una madre, si una familia reclama el paradero de alguien, se tiene que activar. Y si es una chica que está en riesgo, ahí le alerta a Sofía. Inmediatamente, o sea, para algo tiene que servir todo esto que pasó, perder la vida de una chica tan chica, con el dolor que significa.
Bueno, Walter, es una falsa alarma
y no pasó nada. Aparece en la casa de la amiga que se quedó a dormir. Bueno, buenísimo. Pero te evitas una muerte. Total. Y también, si hay una denuncia de una chica que se va abusada, con la denuncia que la quiso violar, que se va desnuda, y el tipo con una fianza se fue a su casa. Si hubiera estado adentro, Agostina está viva.
Totalmente. No cabe duda.
Walter, muchísimas gracias. Siempre, ¿cómo te seguimos?
¿Cómo me siguen? Bueno, en Instagram, @periciasgorbak. Ahí van a ver mucho material de causas y causas públicas que trabajamos.
Y gracias por atendernos, que sé que estás con mucho trabajo y te veo que estás en todos los programas trabajando.
No todos, bueno. Solo en los que respeto cómo se trata la noticia y en este caso te admiro.
Muchas gracias.
Por eso también comparto estos minutos con ustedes.
Muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo muchas grande.
Un abrazo grande. Chao.
Walter Gorbak, experto en criminalística, hablándonos acerca de este femicidio terrible de Agostina Vega.